Y si usted me lo permite, ahora vamos a darle la bienvenida al licenciado Raúl Mercado. ¿Cómo le va, Raúl?
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, ¿usted?
Muy bien, muy bien. Nos ha llegado el invierno con mucho frío. ¿Sí, me escuchan bien ahí?
Sí, lo escuchamos perfectamente, Raúl.
Perfecto, bueno, muchas gracias. Sí, lo que les decía, que ha venido esta ola de polar, podríamos decir, que nos congela un poquito el cuerpo, pero no el espíritu.
¿Es mejor para la economía el frío o el calor?
Muy buena pregunta, Emilio. eso es
ninguna
lo que uno
de las
responde
dos.
Cuando no sabe la respuesta.
Es claro, tan buena la pregunta para escuchar una respuesta de alguien que podría, si no conoce una respuesta válida, inventar una y hacer literatura.
Exactamente.
Sí, yo imagino que el calor, porque uno lo predispone a gastar y a estar más activo, pero el frío genera otras.
En energía, por ejemplo, en los consumos de energía, seguramente el invierno requiere mayor cantidad de energía, estimo, ¿no?
Claro, exactamente. En realidad, lo que está refiriéndose Emilio y un poco lo que estamos hablando es que las actividades tienen estacionalidad.
Uh-huh. Ajá.
¿Sí? Por lo tanto, hay algunas actividades como el turismo, la recreación, ¿cierto?
Sí.
Todo esto que lo pone tan nostálgico Emilio,
sí.
Se dan mejor en las épocas de calor. Pero hay otro tipo de actividades, ¿cierto? Que tienen que ver también con el invierno o con otras estaciones, y por lo tanto, por eso lo correcto en cuando uno mira los números,
sí,
es mirar el mismo periodo del año anterior.
Claro, claro,
para hacer comparaciones más adecuadas.
Desestacionalizar, cuando uno escucha desestacionalizar, es porque justamente le quita esos picos que tienen según... debe ser distinto en el Caribe, que no tienen prácticamente diferencias, ¿no?
Exactamente, claro.
Por ejemplo, el calendario, más allá del tipo de la estación... se sabe, por ejemplo, que la gente compra más vehículos cerca de fin de año.
Porque tienen plata.
Y entonces las compañías las terminales se estoquean a las concesionarias cerca en los meses de noviembre, diciembre, por ejemplo. Entonces la estacionalidad en ese rubro es esa fecha. Después debe haber otro ciclo para, supongo, la producción ganadera. Ya sabemos que para el vino hay otro ciclo, que es cuando termina la vendimia, empieza la elaboración. Cada actividad tiene un ciclo diferente y algunos son relacionados con el frío y el calor, ¿no?
Claro, por ejemplo, los cambios de estación,
sí,
tienen que ver con en la indumentaria, uh-huh, ¿cierto? Ahí tiene un efecto muy importante, ¿cierto? Cuando está llegando el invierno, por eso uno mira los indicadores de precio, los indicadores de actividad, generalmente tienen un comportamiento particular cuando hay un cambio de estación.
Bien.
Lo mismo cuando empieza la escuela, ¿cierto?
Uh-huh.
En el
claro.
caso de la escuela también ahí tenemos un ejemplo.
Porque hay más consumo de los elementos específicos, ¿no?
Exactamente. Por eso, en el tema que vamos a hablar hoy,
sí,
que tiene que ver con los datos del desempleo, el empleo, digamos,
uh-huh,
lo que tiene que mirar es comparar el primer trimestre de este año con el primer trimestre del año pasado.
Del año anterior.
Exactamente, para poder tener. Si quieres empezamos a hablar un
poco. ¿Cómo no? Adelante.
Sí.
Perfecto. Bueno, creo que hay buenas noticias, ¿cierto? Porque a nivel nacional, hace un año teníamos una tasa en el primer trimestre, una tasa de desempleo del 10,2%, y en este primer trimestre del año 2022 tenemos una tasa del 7%, es decir, ha caído 3.2, ¿cierto? 3.2 porcentuales la tasa de desempleo. ¿Qué ha implicado eso en términos numéricos? Que 412.000 personas que estaban en una situación de desempleo dejaron de estarlo, ¿sí? Para que veamos un poquito los números, la población creció más o menos casi un 1%, lo que es la oferta de trabajo, que es lo que se llama la gente que está dispuesta a trabajar, que buscan o tienen, que es la población económicamente activa, es el aumentó un 1,4%, pero el empleo, ¿cierto?, creció, podríamos decir que el la demanda, digamos, en el mercado laboral, que es la gente que está empleada, creció un 5%. Es decir, de los 190.000 personas que en la Argentina se incorporaron en las zonas urbanas, por supuesto, al mercado laboral, 600 fue el número del empleo. Es decir, hubo más incorporación del empleo que de la gente que ingresó al mercado laboral. Y esto es lo que nos ha permitido tener una situación favorable, digamos, en el mercado laboral, ¿cierto? Tengamos en cuenta que esta reducción de la tasa de desempleo no se ha debido a que gente se ha cansado de buscar y ha salido del mercado laboral porque ha habido ingreso en la población económicamente activa, sino que se ha debido esencialmente a la creación de puestos de trabajo. Y este crecimiento del 5% es congruente de alguna manera con lo que creció la economía el año pasado, que creció cerca de un 10%, y en general existe así como un cierto consenso en la Argentina que por cada punto que crece la economía, el empleo crece medio punto. ¿Sí? Por eso esta digamos confirmación que el empleo ha crecido un 5% es congruente, digamos, con estos datos, por lo menos, que se verifican en el largo plazo en el caso de la Argentina. En el caso de Mendoza tenemos una situación parecida, porque la tasa de desempleo era del 8,2% y cayó al 6,5%, con una diferencia, que es que en el caso de Mendoza el empleo no creció un 5% como creció la nación, sino que creció un 2,5%. ¿Sí? Esto nos haría pensar, digamos, si existe la misma relación. Todavía no tenemos datos confirmados de cuánto fue el crecimiento de Mendoza, pero que probablemente hayamos crecido a la mitad, ¿cierto? Así como creció a la mitad del empleo, muy probablemente la economía mendocina haya crecido a la mitad que la nación, que es más o menos lo que hemos comentado en esta columna respecto de los datos, por ejemplo, que nos da el consumo de digamos, las demandas de las grandes demandas de energía, la estimación que hizo la Fundación Mediterránea, que ha estado entre un 4,5 o un 4% de crecimiento de la economía de Mendoza. Por lo tanto, lo que vemos es eso, es decir, ha habido una recuperación del empleo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, pero a nivel provincial todavía tenemos cierto rezago, ¿sí? Está creciendo a la mitad. Con respecto a la composición del empleo, creo que es una cosa bastante interesante poder conocer cómo se compone la población ocupada en el primer trimestre respecto del género, respecto de, digamos, del nivel educativo, de, digamos, distintos elementos que son importantes. Por ejemplo, en el primer trimestre, en los que forman parte de, digamos, de la población ocupada, el 32% fueron mujeres entre 30 y 64 años, que es un sector, digamos, un segmento, podríamos decir, que es el segmento de, digamos, de mayor plenitud laboral, podríamos decir,
claro,
o donde se verifica la mayor actividad. Y en el caso de los hombres, en el mismo segmento de 30 a 64 años, el 40%, ¿sí?, está formado. Quiere decir que un 72% está formado por este segmento, 30, podríamos decir, de mujeres, y 40% en el caso de los hombres. Y en el caso de las mujeres hasta 29 años, forman parte, no llega al 10% del total, y en el caso de los hombres es un 13%. Es decir, ahí vemos una primera situación bastante interesante, que no sé si podríamos llamarlo discriminación o distribución.
Sí, eso pensaba yo, y también tener en cuenta, digamos, la etapa fértil, porque esto también lo consideran, ir a una entrevista y que pregunten si la mujer tiene hijos o si planea tener hijos, esto es real, sucede, y también creo que, no sé, me dirás vos, Raúl, que tiene que va un poco por ese camino también de, claro, de los contratos.
Exactamente, es decir, la situación laboral de las mujeres es muy particular, y uno de los aspectos que tiene una gran importancia es el tema de la fertilidad, digamos, o la posibilidad de ser madres, que no tenemos los padres, ¿cierto? Que no tenemos los hombres, ¿cierto? Entonces, eso a la hora del empleo, digamos, en un análisis más micro que macro, nos da esta situación, y entonces de alguna manera confirma lo que está sucediendo. Y en el caso de la composición por la posición en el hogar, del total de empleados, el 50% son jefe o jefas de hogar, el 23% está formado por el cónyuge, el 20% por los hijos, y hay un resto ahí de no sabe, no contesta, ¿cierto?, de un 5%. Es decir, la mitad de la fuerza laboral son aquellos que están al frente de un hogar y obviamente tienen una responsabilidad de provisión principal. Con respecto al nivel educativo, el sector que se destaca, digamos, que es el que dentro de la fuerza laboral es el que está con mayor composición, es los que tienen el secundario completo, que es casi un 28% del total de los ocupados, ¿cierto? Es decir, casi un tercio, podríamos decir, son los que tienen el secundario completo. Los que tienen primario incompleto representan solamente un 3%, uh-huh, y los sin instrucción un 0,2%. Es decir, ahí podríamos decir que tener el secundario completo
habilita a conseguir mejores trabajos,
o por lo menos tener empleo, uh-huh, ¿cierto? Sí. Es una situación bastante interesante. Y los que tienen superior y universitario completo forman un 25% del total. Son los dos segmentos que mayor empleo tienen, secundario completo o superior, generalmente le llamamos terciario, ¿cierto? O universitario, son los que tienen estos niveles de, digamos, de mayor empleabilidad. En cuanto a la condición, digamos, de estar empleado, pensemos que la EPH no toma solamente los datos de los que están, los que tienen una nómina salarial, ¿sí? El 73% son asalariados en el caso de los que están ocupados, ¿sí? Después tenemos un 23% que son los de cuenta propia, eso ha estado bastante estable, ahí podemos tener monotributistas, ¿cierto? Los que tienen, algún negocio propio. Hay un 3% que son patrones, ¿sí? Y hay un 0,5% que son los trabajadores que son familiares y no tienen remuneración, es decir, los que trabajan en el negocio o en la actividad de los padres. Y con respecto a la informalidad, si nosotros lo medimos por su condición de tener descuento jubilatorio o no, el 64% tienen descuento jubilatorio y el 35,9% no lo tienen. Es decir, que podríamos decir que la informalidad laboral medida, por lo menos con esta declaración, si tienen o no descuento jubilatorio, está cerca del 36%, lo cual es un dato importante para analizar, ¿sí? Y lo que ha sucedido en el último año es que ha aumentado esto. Era el 32% en el primer trimestre del año pasado y ahora estamos en un 36%. Con respecto al tipo de establecimiento, es decir, dónde trabajan, ¿cierto? Esta idea de que, bueno, hay mucho empleo público y entonces, bueno, en realidad la mayor cantidad de empleo se encuentra en el sector privado, es un 81%, y comparado con el primer trimestre del año pasado, ha aumentado la proporción en el sector privado y ha disminuido la proporción en el sector estatal, ¿cierto? Esto a nivel nacional. Estamos hablando que era el 19% a nivel estatal en el primer trimestre y ahora es el 17,4%. Y en cuanto a la intensidad de la ocupación, si está subocupado o ocupado pleno, el 10% es subocupado. Ahí ha habido una disminución de la subocupación, estaba en el 13 el año pasado. En cuanto al ocupado pleno, también aumentó del 51,7 al 52,3. El sobreocupado aumentó, es decir, aquel que tiene más de un trabajo, y el que no trabajó en la semana de referencia fue un 10%. Y con respecto a la calificación profesional, que eso es interesante para ver cómo está compuesto, el 51%, es decir, casi la mitad de la fuerza laboral, son trabajos operativos. El 20%, casi el 19,1%, son trabajos técnicos, y el resto, el casi el 10%, son profesionales, que es un digamos una estadística bastante estable en el último año, y el no calificado es un 18%.
¿Cómo se sigue conviniendo entonces, para aquellos que nos escuchan, estudiar?
Por supuesto, claro.
Porque veo que hay algunos que argumentan esto, lo mismo, va a tener un trabajo poco rentable, lo mismo te va a costar conseguir, entonces no vale la pena hacer el esfuerzo de estudiar. Las estadísticas, claro, indican que no.
Exactamente.
Y incorporo una pregunta que nos realiza uno de nuestros oyentes. Sí, en el caso de las mujeres, aquellas que realizan trabajos que se denominan trabajos de cuidados, si están incluidas en estos indicadores.
Que son las que hacen trabajos en las casas.
Claro.
Estar remunerados, ¿no?
Claro, aquellas, por ejemplo, mi esposa, ustedes saben, yo tengo 7 hijos.
Sí.
Y durante mucho tiempo no ha tenido un trabajo formal asalariado.
Uh-huh.
Y entonces, cuando me preguntaban, decir, bueno, ¿su esposa trabaja? Sí, trabaja y mucho.
Trabaja, claro. más que el esposo.
Muchas veces, ¿cierto? Imagínense con 7 hijos. Pero eso no está contado en las estadísticas. Es decir, uh-huh, en las estadísticas no se cuenta a nuestras maravillosas amas de casa, madres, ¿cierto?, que han dedicado su tiempo a criar a sus hijos y, digamos, y dedicarse a las actividades
domésticas. O a cuidados de otros familiares que no son hijos, ¿no?
Muchas veces, ¿cierto?
Sí, hay, sí,
una situación, como bien señalaba Emilio, que hay gente que sacrifica a veces su vocación, uh-huh, digamos, o una situación particular, y se dedica a cuidar a sus hijos.
Uh-huh.
Con respecto a la composición de las actividades productivas, digamos, la mayor cantidad se registra en el comercio, casi un 18% de los empleados están en el comercio, le sigue un 12% que está en la industria manufacturera, es decir, comercio e industria son los sectores más amplios, y después el sector de servicios financieros, de alquiler y empresariales, con casi un 11%. Y la construcción con un 8%, y transporte y almacenamiento con un 8%. Esos son los sectores que podríamos decir que tienen las estadísticas, digamos, más importantes con respecto a los niveles de actividad. Y hay algunos datos interesantes que tienen que ver con el desempleo, ¿cierto? Que ahí también podemos ver el tema cuál es la situación del desempleo de las mujeres, ¿cierto? Respecto a la composición en el hogar, el nivel educativo, ¿cierto? Que creo que también es importante analizar. Por ejemplo, las mujeres que están en la edad de 30 a 64 años, del total de los desempleados representan casi un cuarto, ¿sí?
Uh-huh.
Y el otro cuarto está representado, quiere decir que la mitad prácticamente está representado por las mujeres. Uh-huh. Hay una mayor proporción, estamos hablando de un 52% de las mujeres hasta 64 años que forman parte de las personas desempleadas. En cambio, en el caso de los hombres, estamos hablando que representan un 46% del total de los empleados. Es decir, acá volvemos a ver esta situación que podríamos decir que el mercado contrata menos mujeres y expulsa más mujeres, podríamos decir, uh-huh, si lo miramos por el lado del desempleo. Uh-huh. En el caso de la composición del hogar, la mayor proporción está en los hijos, ¿sí? Del total de los desempleados, casi la mitad, un 45%, está representado por los hijos dentro del hogar. Y con respecto al nivel educativo, tenemos una composición del secundario completo, es decir, es obvio, es decir, aquellos que forman parte, tienen una mayor participación en el mercado laboral, son los que también se ven son los que forman parte de los desempleados. Pero hay que tener en cuenta que aquellos que tienen secundario incompleto representa casi un cuarto de los que forman parte del sector de los desempleados.
Lo que llama la atención, Raúl, en cuanto a lo de las mujeres, es que inclusive dan los números así cuando se ha estipulado un cupo, digamos, en cuanto a número de ocupación laboral, y se tiene en cuenta se ha incorporado en ciertos sectores un cupo de género donde tiene que haber sido sí mujeres, o sea, aún así dan bajo los porcentajes.
Claro, porque si bien es cierto, no se da en todos los sectores el tema de los cupos.
Claro.
¿Sí? Tiene que ver con la creación de nuevos puestos de trabajo, generalmente estas condiciones, pero en términos del agregado, podríamos decir que son marginales, es decir, no llegan a cambiar las estadísticas, uh-huh, ¿cierto? Porque son, obligaciones nuevas. Y un dato interesante, es decir, de los que están desempleados, ¿cuánto es el tiempo de búsqueda? ¿Cuánto tiempo han estado buscando?
¿Cuántos tiempo buscan trabajo hasta que desisten de buscar porque no encontraron?
Claro, los que todavía están buscando trabajo y están desempleados, casi el 42% llevan más de un año buscando trabajo. Uh-huh. Es decir, ahí habría que analizar, no tenemos la base de usuarios de la EPH, pero probablemente cuál es su nivel educativo.
Y si esta cifra también es comparable con otros años, teniendo en cuenta que el año de pandemia había una imposibilidad manifiesta de búsqueda y de consecución de trabajo, ¿no?
Exacto. Digamos, si miramos el primer trimestre del año pasado, aumentaron 10 puntos los que estaban buscando más de un año. Es decir, era el 31,8 y ahora fue el 41,8, ¿sí? De todas maneras, el segundo trimestre del año pasado fue el 43, lo mismo que en el tercero, en el cuarto fue el 45 y en este primer trimestre es el 41. De todas maneras, es un segmento importante. Y el otro, y le sigue los que tienen un desempleo de 1 o 3 meses, que es prácticamente un cuarto, un 24,4% son los que, digamos, están desempleados. Y después decir, bueno, estos desempleos son los que ingresan por primera vez al mercado laboral o tenían un trabajo previo.
Claro.
En el caso del primer trimestre, un poquito más del 75% tenían una ocupación anterior y el 23,5% son los que han entrado al mercado laboral. Es decir, son los que no tienen ocupación anterior y cuando los entrevistan, le dice, ¿está usted buscando empleo? Sí. ¿Lo tiene? No. Uh-huh. ¿Cierto? Y entonces estamos teniendo un 23,5%.
Raúl, y una consideración específica con esto de que usted recién nos decía, los que buscan, los sobreempleados creo que le denominan.
Exactamente.
¿Cuál es el porcentaje y si se ha incrementado? ¿Por qué pregunto esto? Porque justamente con el tema de la inflación, uno de los deterioros que produce es que alguien necesita más recursos para seguir teniendo un mismo nivel.
Claro, exactamente. Creo que lo habíamos comentado recién, voy a buscar nuevamente las estadísticas, ¿sí? Aquellos que están sobreocupados representan un 26,8% del total de los empleados.
Uh-huh. Ahora yo
es altísimo ese porcentaje en comparación, claro, digo, universal, ¿no?
Un solo trabajo no les alcanza, claro. Y entonces están tratando de mejorar sus ingresos de esta manera, estando sobreempleados. Uh-huh.
los analistas económicos y economistas figuran, sí, nos queda un minuto nada más, ¿cómo ofrecen sus servicios a través de los mismos métodos que otros tipos de trabajo, o solo es por relaciones o por la cantidad de aciertos en sus predicciones económicas?
No, si fuera por los aciertos, ningún economista
no tendrían laburo.
Claro.
Salvo algunas excepciones.
Los indicadores del tiempo. Sí. Entonces, no viene por ahí, Emilio. Ajá. En realidad, ya específicamente sería más largo comentarlo. Los economistas, muchos trabajan en el sector público, uh-huh, otros trabajan en el sector académico, sí, una gran cantidad trabaja en el sector financiero, uh-huh, y después hay otros que se dedican a hacer el trabajo profesional independiente, uh-huh, ¿cierto? Uh-huh. Pero la mayoría en la provincia de Mendoza tienen un trabajo en el sector público, académico, y algunos en el sector financiero.
Bien, bueno. Interesante ese dato.
Muy interesante. También. Bueno, muy claro. Le agradecemos, Raúl Mercado, y la semana que viene volvemos
y a un saludo a la trabajadora que tiene ahí en, sí, su casa.
A la trabajadora y a los siete
hijos. A los siete que le dan trabajo, sí, a la trabajadora.
Claro, en realidad es Blanca Nieve y los ocho.
Sí. No. Que lo parió, siempre se hace cargada a sí mismo.
Bueno, muchas gracias, Raúl.
Que tengan un buen fin de semana.
Gracias, gracias, Raúl. Era Raúl Mercado, nuestro economista, la columna económica en Muchas Gracias.